Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 14 de alexariza.net. Como veis, un día más, una semana más, estamos aquí para traeros novedades, traeros actualidad y charlas interesantes en nuestro programa en Red A2, disponible ya en todas o casi todas las plataformas de podcast: Spotify, Google, Apple Podcasts, iVoox y muchas más. Aprovecho, como siempre, también para recordaros que ya tenéis muchos cursos en la web de los que podéis disfrutar con una suscripción. Y a todos aquellos y aquellas que no estéis suscritos ni suscritas aún, entrad ya igualmente en alexariza.net para que podáis aprender un poquito de networking, sistemas y seguramente de algo más con los posts y los podcasts que ya tenéis publicados. Sobre todo, recordad que si estáis suscritos podéis participar también en los podcasts y podéis indicar qué temas os gustaría que tratásemos en los futuros posts y cursos de la web. ¡Empezamos! Hoy vemos un tema de almacenamiento de archivos. ¿Por qué tenemos que almacenar nuestros archivos más personales y si tenemos o no esa necesidad? Para ello dividiré este podcast en diferentes preguntas que yo me haría para realmente plantear si necesito implementar este tema o no en mi entorno. Entonces, lo primero que yo me preguntaría es, ¿por qué guardar o hacer copias de seguridad de mis archivos? ¿Es necesario? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que nuestros equipos físicos pueden fallar por el uso continuado. Entonces, es importante que si esto pasa tengamos un plan B. Si no lo tenemos, tendremos que considerar o asumir que damos por perdidos todos aquellos datos o información más personal y que en principio queríamos guardar. Llegados a este punto, yo diferenciaría entre empresa y usuario doméstico. Es decir, ¿qué podemos obtener con las copias a nivel de empresa y qué podemos obtener con las copias a nivel particular? Bueno, pues a nivel de empresa lo que obtenemos es la facilidad de mantener copias seguras y libres de virus, por ejemplo. Otra cosa que podemos conseguir es mantener controladas las versiones. En entornos, en empresas donde tenemos, por ejemplo, un servidor de GitHub, donde muchos usuarios pueden acceder al contenido del código de cualquier programación que estemos haciendo, es muy importante controlar las versiones, ya que si no, podemos machacar las versiones de gente que está trabajando en ello o incluso hacer trabajo que ya está hecho por otro compañero. Entonces, es también importante tener un servicio de backup donde guardar las versiones de seguridad del código y las versiones de cada una de ellas. Ojo, hablamos de datos siempre, ¿vale? Lo digo porque en otro podcast hablaré qué opciones tenemos para hacer copias de seguridad de máquinas virtuales enteras o entornos virtuales enteros. Hablo simplemente de datos, es decir, de un sistema de seguridad en el que podamos hacer copias y enviar copias de nuestros archivos, básicamente archivos y datos, no máquinas virtuales enteras. Eso ya es otro tema y es otro entorno, ¿vale? Que no vamos a tratar en este podcast. Luego, a nivel particular, pues básicamente nos interesaría el tema de las copias para mantener a salvo, pues por ejemplo, nuestros datos más preciados, incluso contraseñas, y mantenerlos a salvo sobre todo de virus y de pérdidas, obviamente, ¿no? Pero también de virus. Entonces, vale, una vez que sé esto, que sé qué facilidades me puede dar, qué opciones me pueden dar un tema de copias de seguridad de mis archivos, es ¿dónde las hago? ¿En la nube o en otro soporte físico? En la nube, el problema puede ser de privacidad. Por ejemplo, yo personalmente, yo no me fiaría de colocar las contraseñas de mis correos, de mis redes sociales, etcétera, en un KeePass, por ejemplo, y ese KeePass subirlo a la nube. Recordad que tenemos un podcast más antiguo sobre cómo guardar nuestros passwords o de qué manera tendríamos que guardar, almacenar y crear nuestros passwords. Entonces yo utilizo un KeePass, que es un programa para almacenar passwords, pero yo no me fiaría de tenerlo en la nube. Eso ya cada uno. Pero sí que es verdad que la nube te ofrece una una fiabilidad muy grande, dado que en la nube se supone que cuando tú almacenas cualquier cosa, el proveedor de esa nube ya está haciendo copias de seguridad a su vez para que tú nunca pierdas tus archivos y tengas el 100% de seguridad de poder recuperarlos siempre. Otra opción sería el soporte físico. Que el soporte físico sería tener un disco duro, por ejemplo, o varios, ya veremos, en nuestra casa, por ejemplo, o en nuestra oficina. De manera que yo ahí voy guardando mis historias, mis datos y mis archivos. Pero claro, en el momento que falla, pues ya empezamos a tener un problema. Es decir, nos podría fallar desde la fuente de alimentación, que sería simplemente reponerla, hasta un disco duro. Si tenemos dos discos duros y lo tenemos bien montado, pues puede que no perdamos información. Si tenemos solo un disco duro, pues seguramente la perdamos. Si tenemos dos, tres, cuatro discos duros y fallan todos, pues también es mala suerte, lo perderíamos todo. Es decir, tenemos este problema. Lo que pasa es que si se monta bien un sistema de seguridad a nivel de almacenamiento de archivos, se puede ser bastante fiable. Es decir, no deberíamos de tener muchos problemas. Entonces, otra opción sería un modelo híbrido. Es decir, tener la nube y tener un soporte físico. Yo, por ejemplo, tendría la nube para datos y fotos pues poco sensibles, por ejemplo, fotos de mi familia, a lo mejor, que nos hayamos ido a un viaje y tal, y no haya ningún tipo de problema. Y el soporte físico yo lo utilizaría quizá más para datos y galerías más privadas o sensibles, información más sensible. También lo utilizaría el soporte físico para archivos de contraseñas. Y como os decía, podéis echar un vistazo al podcast de contraseñas que es bastante interesante para que refresquéis este tema. Entonces, ahora, a nivel comercial, ¿qué oferta tenemos? Bueno, pues si optamos por la nube, tenemos por ejemplo Dropbox, Google, Amazon, Apple, que sería el iCloud, o Microsoft, que nos da el OneDrive. Y a nivel físico, por ejemplo, tendríamos los dos grandes protagonistas, que son QNAP y Synology. Luego tendríamos The Link, por ejemplo, que es bastante más barato, pero no te da tantas opciones a nivel de aplicaciones y sistema operativo. Y luego tendríamos los HP ProLiant, por ejemplo. A mí estos me gustan bastante, les puedes poner FreeNAS y puedes tener un sistema bastante completo con un sistema operativo libre. Entonces, a nivel de nube, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, Amazon. Amazon tenemos, de momento, almacenamiento ilimitado para fotos a resolución completa y para vídeos hay que pagar. ¿Vale? A partir de 5 GB hay que pagar. Y se pagan 20, 100 o 200 euros al año. Depende de si queremos 100, 1 tera o 2 teras. 100, refiero a 100 GB. Y tendrías hasta 300 teras pagando 3.000 euros al año. Bueno, esta es la oferta de Amazon. Para Dropbox, ¿qué tenemos? Pues tenemos almacenamiento gratuito hasta los 2 GB. Luego tenemos ofertas. Tenemos el plan Plus y el plan Profesional por 10 y 17 euros al mes, con 2 y 3 teras de almacenamiento. Luego ya tenemos más planes a nivel de pymes y equipos en los que se añaden diferentes características, como el control de dispositivos, en tu nube, bloqueo de archivos, tener un historial, etc. Y también cuenta con cuentas para empresas, donde se incluyen herramientas de colaboración para trabajar con equipos, etc. Es decir, pero eso ya se paga aparte y es un presupuesto un poquito más acorde a las características que tú le añadas. Luego tenemos Google. Con Google, ¿qué tenemos? Tenemos 15 GB gratis. Luego ya para pasar a los 100 GB, 200 GB y 2 teras, hay que pagar 16, 25 y 80 euros anuales. Puede ser colaborativo, ¿vale? Y tienes gratuitamente las herramientas de Word, Excel, PowerPoint, etcétera, de Google para trabajar online. Luego tenemos Apple, que sería el iCloud, ¿vale? Tienes 5 GB gratis y luego ya saltarías a la opción de 50 GB, 200 GB y 2 teras por 1, 3 y 10 euros al mes. Luego tenemos Microsoft OneDrive, planes particulares y para empresas. Tienes 5 GB gratis y luego también tienes opciones para el paquete Office incluido. Y aquí hay que mirar ya específicamente los precios con más detalle. Bien, ¿qué más? Tenemos para temas, la oferta para soporte físico, ¿vale? Como decía, teníamos QNAP y Synology. Para mí, sinceramente, las mejores opciones del mercado, ¿vale? Pero, bueno, dadme vuestras opiniones, a ver qué pensáis. Por varias razones. Primero, como os decía, por la gran gama de opciones que tenemos a nivel de configuraciones. Es decir, tenemos muchos modelos para muchas bahías, por ejemplo, o bueno, las bahías que queramos, de hecho, pero al final tenemos mucha oferta, me refiero, que podemos tener 2 bahías, 3, 4, 5, etc. Y podemos combinarlas como queramos. Luego, ambos sí que es verdad que cuentan con un muy buen software de gestión, ¿vale? El software es propio, es propietario, no podemos modificar nada. Nosotros, a nivel de kernel, me refiero. Y además cuentan con aplicaciones específicas para poder gestionar todo el contenido a través de tu smartphone o tablet, por ejemplo, en remoto, donde estés. Y ambos también tienen excelente soporte y rendimiento para Plex, por ejemplo, que optimiza mucho el rendimiento del procesador y de la memoria. Pero bueno, ahora tampoco quiero hacer una review completa de estos equipos, pero bueno, para que os hagáis una idea. Luego, The Link. Este es el NAS quizá más económico, ¿vale? Yo tengo uno muy, muy, muy sencillito, que la verdad es que me hace la función, ¿vale? Pero ya estoy pensando en hacer un upgrade, ¿vale? A otro modelo. Si me decido, ya os haré una pequeña review del que me compre. La interfaz del NAS de The Link es sencillita, aunque es un poquito lenta, ¿vale? Yo lo suelo utilizar a través del FTP, ¿vale? Con el gestor de archivos que tengo en Mac, y lo recomiendo para iniciarse en el tema y tener un poco un respaldo inicial, o bien para almacenar pues poquito contenido, ¿vale? Quizá el contenido más privado, que no quieras tenerlo en la nube, pero que no sea demasiado abundante. Yo tengo 2 discos duros de 4 teras y lo tengo en modo espejo, básicamente. Entonces, si me fallara uno, siempre tengo la copia de seguridad del otro. ¿Que pueden fallar los dos? Sí, pueden fallar los dos. ¿Sería mucha casualidad? También. Pero bueno, por eso os comentaba antes, ¿no? Que al final las casualidades están ahí y más vale no arriesgarse. Luego también tenemos el HP ProLiant, que es el último que os comentaba antes. Y para mí lo mejor es que tiene FreeNAS, ¿vale? Pero el HP ProLiant pues tiene quizá más fama, ¿no? Y aquí ya hablamos de palabras mayores, es decir, aquí puedes meter un NAS con un sistema operativo, pero el que tú quieras, ¿vale? Y aunque el más extendido es FreeNAS o TrueNAS, te van a dar un rendimiento muy, muy espectacular, ¿vale? Te van a permitir hacer todo vía interfaz, hacer snapshots, copias de seguridad, todo el tema del encriptado, la gestión de writes, obviamente. Pero bueno, aquí ya entra un poco diversas opiniones dependiendo de la comunidad. Es decir, yo he indicado esto, ¿no? Que HP, pues a mí me gusta mucho, pero ya te digo. Entonces, volviendo a la nube. Pues bueno, en la nube básicamente no tienes que preocuparte por nada, ¿vale? En tu casa tendrás que pensar qué tipo de almacenamiento quieres, qué redundancia quieres tener, gestionar el tema de los writes, etc. El RAID 1, por ejemplo, es el modo espejo, ¿vale? Que es el que utilizo yo. Que sirve para pues, bastante de uso doméstico, ¿no? Porque al final, si tienes 2, si tienes 4 discos duros, por ejemplo, pues puedes hacer una copia de los 2 al otro y ya está. Luego hay más opciones, es decir, si tienes 5 discos duros, puedes utilizar otro tipo de RAID, que ya los veremos, para tener más discos duros en funcionamiento y tener un solo disco duro o 2 discos duros que tengas que sacrificar, entre comillas, para tener una copia segura de todos tus datos si alguno de los discos duros fallase. El acceso a nuestro NAS debería ser vía red, de manera que podamos acceder a él o bien mediante web o bien directamente a través de nuestro sistema de carpetas vía FTP o SFTP o lo que queráis, o cualquier otra o cualquier otro que nos ofrezca tanto nuestro sistema operativo como nuestro NAS. También podemos optar por encriptar la información que tengamos en nuestro NAS. Yo normalmente, ¿vale?, lo desconecto de la red, es decir, lo apago cuando no lo estoy usando, ya que no le doy un uso continuado. Pero pensad que en empresas esto es diferente, ya que es posible que se use de manera compartida con todos los trabajadores para tener una jerarquía de archivos controlada, etcétera, y esté conectado 24 horas. Esto es lo normal quizá en una empresa. Conclusión, para decidir un sistema de seguridad, de almacenamiento de archivos físico o en la nube, lo primero, plantearos si necesitáis un entorno colaborativo o no. ¿Vale? Además, tened en cuenta si la información que queremos respaldar es sensible o demasiado privada. ¿Vale? También tened en cuenta si al final queremos montar un entorno empresarial o más doméstico. Aunque sea colaborativo, puede ser doméstico, no hay problema. Pero pensad en esto, básicamente por el precio, porque al final va a costar mucho más caro y necesitaréis más redundancia en un entorno empresarial. Pero bueno, yo siempre optaría por un entorno un poco híbrido, ¿no? Donde tú puedas seleccionar qué información necesito colocar en cada sitio, ¿vale? De esta manera ahorrarás dinero, no tendrás que cogerte un plan demasiado grande para un almacenamiento en la nube, y quizá puedes tener un pequeño sistema NAS en tu casa con dos discos duros o cuatro discos duros y ahorrarte pues esa mensualidad al mes, ¿no? Y finalmente, si quisiéramos nuestro NAS como un sistema multimedia remoto para ver nuestras pelis, claro, tenemos que tener en cuenta que si estamos en casa y almacenamos las películas en la nube, las tenemos que ir descargando cada vez. Si tenemos el NAS en casa, pues la comunicación es directa, ¿no? A través de nuestro switch o de nuestro router, sin salir a internet. Si estamos fuera consumiendo ese contenido, pues al final nos da igual tenerlo en casa que tenerlo en la nube, porque vamos a consumir los datos igual. Entonces, bueno, si optáis por un sistema Synology o QNAP, es bastante sencillito, tiene su aplicación y demás, no hay problema. Si optáis por un tema más en la nube, por un sistema en la nube, tenéis, por ejemplo, Google Drive, que tiene también la aplicación de Google Drive, y tampoco tenéis problema. Pero en este caso, da un poco igual porque todo el contenido va a ir a través de la red. Así que esto ya os lo dejo un poco a vuestra elección. Pero bueno, básicamente ya os he dado las opciones que tenéis a nivel de nube, a nivel físico. Os he dado cuatro indicaciones de por dónde podéis tirar según os pueda interesar, y en ese aspecto pues decidís. No hemos entrado a hablar de temas de rights, es decir, todos los NAS a nivel físico, ¿vale?, tanto QNAP, Synology o el HP que os decía y tal, de Link, los tenéis que configurar con un tipo de right. El right es el nivel de seguridad que os va a dar el sistema, dependiendo de el número de discos que tengáis. Por ejemplo, como os decía, ¿no?, el RAID 1 es el espejo. Simplemente si tenéis dos discos, uno no se va a usar y el otro va a ser la copia de seguridad del anterior, ¿no? Entonces siempre vais a sacrificar la mitad de los discos duros. Luego hay otros tipos de RAIDs. Por ejemplo, tenéis el RAID 5, ¿vale? El RAID 5 podéis tener tenéis que tener un mínimo de 3 discos, ¿vale? Y te permite el fallo de uno. Es decir, imagínate que tenéis 4 discos, ¿vale? Se pueden utilizar 3 y puede fallar uno, ¿vale? Entonces aquí ya la proporción cambia. De 4 discos que te fallen 3, bueno, pues está muy bien. Luego tenéis más, es decir, tenéis RAID 3, RAID 0, RAID 0 más 1, RAID 6. Tenéis muchas opciones de configuración según el número de discos que tengáis. Esto, si queréis, podemos tratarlo en otro podcast, ¿vale? Decídmelo, ponedmelo en comentarios, enviadme un comentario vía mail y si lo necesitáis lo comentamos. Os puedo incluso poner un post con los tipos de RAID que podéis utilizar. Así que nada más, espero que más o menos haya quedado claro. Solo quería daros una pincelada sobre este tema. Si tenéis más inquietudes, decídmelo y puedo profundizar un poquito más en este tema, que lo veo bastante interesante y bastante necesario. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast.